El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en el primer programa, no del tercer grado, pero sí de esta temporada. Una temporada más en la que esta pequeña emisora, desde un pequeño lugar de España, ahí en Carabanchel, Madrid, estamos, pues eso, haciendo radio, intentando, pues eso, llevar a las ondas, vía internet, muchos temas. Y hoy vamos a tratar el tema de la radio. De la radio con alguien que la ha vivido, pues, desde que empezaron sus primeros añitos, yo creo que ya estaba con ganas de ponerse manos a la obra. Y bueno, él lo presento enseguida, él se llama Jorge Álvarez, es el presidente de la Academia y fundador de la radio, ¿no?
Muy buenas tardes, Arsenio. La verdad es que es un placer que me entrevistes en esta tarde lluviosa aquí en Madrid. Además, pues mira, a pocos metros vivo de aquí, pues mira. O sea que no ha sido tampoco ninguna molestia.
Y estabas tardando en venir, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, ya sabes que esto luego los oyentes no lo saben.
Y supongo que este programa, quizá, como no, alguien lo escuche en medio de agosto y le dará envidia eso de la lluvia.
Sí, bueno, va a estar colgado ahí en la web y evidentemente va a estar en cualquier momento atemporal, va a ser una cuestión atemporal.
Sí, porque vamos a hablar de la radio, sí, de lo que ha sido antes, de lo que es hoy y quizá acabaremos viendo por dónde va la radio porque ahora mismo está como que no sabemos si estamos, nos quedamos o nos vamos, ya veremos a ver. Primero vamos a intentar conocer a la persona. ¿Quién es Jorge Álvarez?
Pues un madrileño, así de sencillo, que como muchos otros empezó en esta profesión primero siendo oyente de radio. Es que es así. Igual que el que es profesional del cine, pues ha empezado primero siendo pues esto, amante del cine, viendo películas, ¿no? Porque si no sería algo raro, ¿no? Dedicarse a una profesión como la radio o el cine y no haber sido primero pues un oyente o un espectador, lógico, ¿no? Primero tomas cariño, amor por el medio en concreto, primero siendo pues oyente.
Sí, pero sí, a eso vamos a ir después. Pero ¿quién eres tú, de verdad?
Bueno, pues nada, una persona ya con 48 años.
No digas, hombre.
Sí. Pues sí, porque luego cuando sea el año 2050, ¿qué va a importar cuando escuchen esto, no?
No, ya, eso sí, verdad. Que supongo, bueno, pues, que seguirá estando ahí, claro.
Pues, y ya, pues, a muy temprana edad, pues, decidí ser profesional de la radio. Primero, pues, formándome en radio. Y luego, pues, compaginando la formación con el trabajo y viendo las carencias, descubriendo de forma sorprendente las carencias que había en esta profesión, en muchos sentidos.
Sí, pero
por eso me llevó a hacer esta asociación, la Academia, en segundo lugar, porque primero fue la Asociación Española de Radiofonistas.
Sí, pero eso después. Primero tu persona. O sea, ya sabemos que eres un amante de la radio, yo creo que a todo oyente le ha quedado claro. Pero vamos a seguir intentando conocer quién eres mediante los gustos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona aparte de la radio, hombre? Ir al campo, ver un partido de fútbol.
Pues sí, la verdad es que me gustan muchas cosas, me gusta la televisión también, ver mucha televisión, me encanta. Es que yo soy de mi generación, soy niño de la tele, curiosamente, ¿no?
Porque claro, te criaste con ella.
Claro, nací a principios de los años 60 y entonces pues cuando ya la televisión ya estaba llegando a los hogares en España, y entonces era sorprendente y uno sigue pues eso, llegas a casa y lo primero que hago es poner la televisión, aunque no esté sentado en el sofá. Necesito tener ahí la caja tonta encendida. Incluso cuando voy a casa de amigos, les pido por favor que enciendan la tele y dicen, pero bueno, vamos a cenar, ¿no?
Sí, pero
la tele molesta. No, oye, venga, que a lo mejor ocurre cualquier noticia importante, no sé qué. El caso es tenerla ahí un poquito bajita, ¿no?
Sí.
Pero tener la tele es que da compañía.
Pero ha cambiado mucho, no tiene que ver nada con lo que era antes. Nada.
Pues hombre, por ejemplo, me viene a la cabeza los magníficos estudios, ¿no? Que precisamente me hice con uno de ellos, un estudio uno mítico, que era 12 Hombres sin Piedad, de Gustavo Pérez Puig. Y entonces, bueno, pues donde están la magnífica, el magnífico elenco de actores de esa época, de los años 60-70, ¿no? Y me gusta verlo, no me canso de ver ese Estudio 1. Y entonces, bueno, pues ya te digo que de aficiones, sí. Aparte de escuchar la radio, ver la televisión, hago algo de deporte. Yo siempre he hecho mucho deporte de joven. Artes marciales, atletismo. Bueno, yo fui subcampeón de velocidad en la categoría infantil, sí, sí, de atletismo. Y lo que pasa que, bueno, pues del colegio en donde estudiaba yo decidieron cortar el presupuesto del equipo de atletismo y pasarlo al de béisbol. Para mí fue un palo porque me cortó mi trayectoria deportiva. En
bueno,
ese
pues
sentido,
en la radio, bien, ¿no? Llevar esto es un peso importante. Y ahora vamos a cambiar justo al otro punto. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te asusta?
Pues llegar a viejo y tener enfermedades. La enfermedad es lo que me asusta, sí. Porque no sabemos lo que tenemos. Cuando tenemos fortaleza, salud, pues no somos conscientes de que es efímera, que se puede perder en cualquier momento, y la cosita más tonta pues te hunde, ¿eh? Yo tuve hace pues un año una operación en la mano, pues, un quiste, sencillamente un quiste que me tuvieron que extirpar, y justamente fue la mano derecha, y me quedé inútil porque no podía hacer nada. Claro, necesitas la ayuda de los demás, o sea, claro, depender de los demás, y entonces cuando piensa uno que llegando a viejo pues vas a depender no de forma temporal sino ya hasta que te mueras, pues eso es lo que te da miedo, la dependencia por una enfermedad de los demás.
Ahora ya sí que nos metemos de lleno en la radio, y es eso que has conseguido pues prácticamente tú solo día tras día, buscando adhesiones, removiendo para acá, removiendo para allá, y al final ya tenemos un día de la radio. Porque los oyentes no lo piensan, no lo saben quizá. Hay el día del galeón, hay el día de muchas cosas, pero hasta hace bien poquito, o sea, estamos hablando del 2011, final de 2011, no había Día Mundial de la Radio. ¿Cómo es esto posible?
Pues fíjate que hasta en los propios debates del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, algún país dijo, pero bueno, ¿cómo no se ha hecho esto antes? Se sorprendían. De hecho, nosotros también, aquí en España, pues por eso te comenté antes que no solamente nos hemos preocupado de las carencias, vacíos que había en el ámbito radiofónico de nuestro país, nos hizo mirar también las fronteras, ¿no? Allá de las fronteras. Y descubrimos que la televisión, la prensa tenían su día mundial y no la radio, sorprendentemente. Así que pensé, vamos a moverlo. Primero, ¿cuál es la fecha idónea? Sabía que, bueno, que hablar de fechas en tema radiofónico, tanto de inventores de la radio como de emisiones, primeras emisiones regulares, era y es algo polémico.
Sí, sí, no, y además entonces, que la radio ha sido en todos los países, yo creo que yo tengo ahora mismo la imagen de la gente que se acerca a la radio para escuchar los informes de guerra, o sea, no se entiende la Segunda Guerra Mundial sin ese transistor que la gente escuchaba qué estaba pasando, incluso la Guerra Civil Española se transmitió a través de esos cacharros. ¿Y cómo era posible que todavía no se le hubiera dedicado un día, ¿no?, a ese trasto, ¿no? Y claro, buscar una fecha, ¿qué fecha buscamos?
Se trataba de buscar una fecha que tuviera el mayor consenso posible en el sector profesional. Entonces, estaba ahí en la mesa la fecha, 30 de octubre, emisión de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, el único programa que existe que ha traspasado fronteras.
Y que se ha hecho en
porque a ver que me digan o que nos digan qué programa de radio norteamericana tú conoces en la actualidad, o de Rusia, o de China, dices, no. En todo caso, la televisión sí ha traspasado fronteras, ¿no? Programas míticos de la televisión que han podido traspasar fronteras, pero programas de radio, ninguno, salvo este. Este estaba, y encima, con la suerte que el hecho que ocurrió en el año 38, había grabación. Y eso es lo que hace luego apoyar y que quede como un mito esa emisión, que sea un elemento de culto.
Hombre, y además aparte, ese día Orson Welles demostró de lo que era posible la radio. O sea, que realmente hubo gente que se tiró por las ventanas pensando que era...
No, se tiró nadie por las ventanas. No hubo... Hubo intentos de suicidio, intentos en declaraciones y tal, pero no hubo ningún suicidio, sino, bueno, lo hubieran empapelado.
Pero se preparó muy gorda.
Pero es que estaba justificado. Él supo defenderse muy bien. Como era la víspera de Halloween, ¿no? Lógicamente, las bromas estaban autorizadas. Cualquier tipo de broma que pueda en otro momento ser de mal gusto, bueno, pues eran consentidas. De hecho, se anunció en prensa, suficientemente, como se hacía en la época, cualquier emisión dramática, que era lo que se llevaba en aquella década de los años 30, el radioteatro abundaba mucho, no había todavía televisión, entonces el género del radiodrama era algo de la programación habitual de cualquier cadena, y entonces se había programado y estaba en prensa, publicado, emisión de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, de la novela del inglés H.G. Wells, ¿no?, en versión radiofónica del Mercury Theater de Orson Welles. Estaba anunciado. Entonces, bueno, el hecho es que supo jugar en el guión, hacer una adaptación, pues combinando el tema de ficción extraterrestre con la actualidad, con las noticias.
Claro, porque cambió
en
lugares,
forma de
¿no?
boletín de noticias, de informativo, cambiando el nombre de ciudades. También fue algo que no ha trascendido mucho, pero estaba ahí. Se imitó la voz de Roosevelt, no como presidente que se dirigía a la nación, sino como el secretario de Estado, y era un imitador con la voz de Roosevelt. ¿Eso qué quiere decir? Que los que se hubieran perdido en un momento determinado la introducción, la presentación, le habla el secretario de Estado y hubieran pillado en ese momento, se habrían creído que se dirigía el presidente
de verdad
a la nación. Como ahora vemos que hay imitadores de los políticos en nuestra... Pues lo hizo Orson Welles, imitar a Roosevelt, que tenía... Roosevelt era un presidente muy radiofónico, se dirigía siempre a la nación en los mensajes radiofónicos, creó esa tradición del mensaje radiofónico el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, y entonces, bueno, pues Orson Welles supo hábilmente, fíjate, con 23 añitos, la capacidad, el ingenio que tenía, y entonces pues era un factor también que, quieras o no, lo estaban ahí metiendo con calzador para provocar el pánico, evidentemente, pero bueno, no ocurrió ninguna muerte. Bueno, hubo pues el pánico, de hecho, pues creerse que venían los extraterrestres, bueno. Si hubiera sido algo maldito, 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 no hubiera pasado a la posteridad como el acontecimiento, ni hubiera tenido toda la repercusión, no se hubieran hecho películas de aquello, porque sería algo terrorífico,
Me
¿no?
parece recordar que esa grabación está en disco de cera y la tiene guardada la biblioteca
del Congreso
la tiene guardada como una joya y está en un disco de cera.
Sí, la grabación original se hizo sobre disco blando, que era el soporte de grabación en aquella época antes de la invención del magnetófono.
Porque y del vinilo, vamos.
Bueno, ya estaba la gramola, ¿no? Es decir, los del disco como tal, de disco de pizarra de 78 revoluciones ya existía, ¿no? Pero lo que no existía era existía el fonógrafo de Edison, que también era un cilindro de cera sobre el que se grababa. Entonces, lo que fue transformado, en vez de ser cilindro de cera, en disco de cera, o llamado disco blando, que con el brazo, con una aguja estilete, horadaba ese disco y luego podía ser reproducido. El tema es que la vida es limitada, claro, por las sucesivas fricciones de la aguja sobre el surco, y se va deformando, igual que ahora también un disco de vinilo se va deformando con el tiempo. Pero vamos, que el hecho es que existía el sistema ese de grabación en disco blando. ¿Y por qué? Porque luego esas grabaciones, que eran dramáticas, ¿no?, de radioteatro, con todo lo que costaban los ensayos, pues luego se utilizaban para otras emisiones y difundirlas a través de otras emisoras, ¿no? Es decir, que, oye, ya que hemos hecho un esfuerzo de ensayo, pues mínimamente vamos a tener a conservarlo para una próxima reproducción en otro momento. Y por eso se conserva. Si hubiera sido una emisión de otra índole, de tipo informativo, no, pues no hubiera habido conservación porque era caro. Entonces solamente se grababa lo que merecía la pena grabarse.
Claro. De todas maneras, ahí has apuntado los temas que ya hablaremos después, que es uno, el de los temas de radioteatro, y el otro tema es un archivo histórico, ¿no? Que, por ejemplo, en este país yo sé que falta. O sea, que hay dos cosas que has apuntado en estas cosas bastante importantes. Pero vamos a acabar con la UNESCO. Estamos ahí. El día y la propuesta era el 30 de octubre. Y estaba justificado porque estamos hablando, que ya lo puntualizarás, que hay un montón de emisoras, de empresas, de asociaciones que estaban de acuerdo con ese 30 de octubre. Al final, ¿qué ha pasado?
Bueno, estaba de acuerdo todo en pleno, ¿eh? En pleno todo el sector profesional de la radiodifusión.
De España.
De los cinco continentes, todos. Bueno, hasta la Unión Mundial de Radiodifusión, que agrupa a su vez a asociaciones internacionales de cada continente. Todas. O sea, es que en 4 años pues nos hemos preocupado de ir recabando adhesiones. Entonces era sorprendente cómo nadie discutía que alguien, hasta Radio Vaticana, hasta la Radio Nacional de Cuba, te ponían bien clarito en la carta de adhesión: apoyamos la iniciativa de la Academia Española de la Radio para que el 30 de octubre, fecha de la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, sea declarada por la UNESCO Día Mundial de la Radio. O sea, es que nadie discutía lo que era el texto modelo que ya facilitábamos, nadie cambiaba. Entonces, nosotros, convencidos que eso era imparable para la UNESCO, que iban a ponernos una alfombra bajo los pies diciendo: han acertado ustedes, qué maravillosos son. Bueno, pues nos tenían una preparada que era que no, que ya de entrada el día no querían Día de la Radio. ¿Por qué? Porque había la presión del lobby prensa, ya hay un Día Mundial de Prensa, no querían que otro día relacionado con el mundo de la comunicación pudiera hacer sombra al Día de la Prensa.
Y eso es una pena, porque en el periodismo, y hago aquí un inciso, tú vas a estudiar periodismo y te enseñan a escribir artículos, te enseñan a eso, pero no te enseñan a hacer radio. Y eso sí que es muy distinto. No es lo mismo escribir un artículo periodístico que hacer radio. No tienen nada que ver.
No, por supuesto, el lenguaje es el medio.
Sí, es que no tiene nada que ver.
Entonces, claro, cada profesional tiene que adaptarse al medio al que, para dominarlo, de la misma manera que el director de cine, que domina el lenguaje cinematográfico, no puede osar a decir: yo ahora voy a dirigir televisión.
No tiene nada que ver.
O dirigir radio. No. Es que tienes que conocer el medio para sacarle el máximo partido, conocer el lenguaje. Lo han comentado veteranos actores y actrices radiofónicos que algunas veces decían: bueno, vamos a darle un poco más de nivel a nuestro radioteatro, pues invitando a algunos actores conocidos de la escena a que intervengan. Y se lo tenían que aprender de memoria. Decían: no, es que yo no sé interpretar directamente sobre el texto, necesito aprenderme el texto. Y le decían: es que no da tiempo.
Claro,
que leas ya, que leas, interpreta, que esto
puede.
Es un radiodrama.
Y adelante.
No, es que no me sale igual, tengo que aprendérmelo. Y le digo: mira, vete a tu casa, que no da tiempo.
No tiene nada que ver. Y entonces estábamos defendiendo, ya para empezar, que la radio es una cosa y la prensa es otra, para dedicarle un día.
Sí, claro, eso lo saben muchos, y basta darse cuenta cuando alguien que viene del mundo de la prensa escrita se pone delante de un micrófono, ¿no? Cómo no funciona, hay muy pocos casos. Decir: ala, venga, que sí, que yo soy un comunicador y valgo para todo. No. Evidentemente tienes que conocer las capacidades del medio.
Volvemos a la UNESCO. Sí. Entonces, ¿por qué no querían? ¿Había un lobby que a él le interesaba?
Pues sí, en principio era eso. Y entonces, bueno, nosotros decíamos, pero bueno, sí, pero nos da igual que no queráis. Es que lo que no podéis es marginar a la radio. Si hay un Día Mundial de Prensa y un Día Mundial de Televisión, pues oye, hay que apechugar y sacar el de la radio.
¿Y por qué es el 13 de febrero? ¿Por qué?
Bueno, pues el 13 de febrero es pues una propuesta de forma unilateral de la Dirección General de la UNESCO. Se lo sacó de la chistera el día 13 de febrero.
Pero tiene que ser por algo.
Hombre, porque es el día, fíjate, una fecha que todos los profesionales de la radio la conocíamos. Es que ¿cómo era posible que estuviera ahí tan guardadita? Porque claro, a ver, pregúntale a cualquier profesional de la radio si conoce la radio de la ONU. ¿Cuándo ha escuchado él o ella la radio de la ONU? Pues nunca.
Y el 13 de febrero
entonces, el 13 de febrero está en homenaje a la primera emisión de la radio de la ONU del año 46.
Pero, no sé, ¿Marconi no tiene que ver algo por ahí? ¿O Popov? O...
No, pues ya bastante los rusos e italianos se pelearon por hacer valer la fecha de nacimiento de Popov y de Marconi. Y de ahí que ya se liara en torno a la fecha de pioneros de la radio. Y bueno, para evitar que se fuera al traste todo,
pero,
pues se cedió en la fecha 13 de febrero.
La cosa estaba clara. Quiero decir, todo el medio profesional del mundo, quitando a Rusia, quitando a Italia.
No. Hasta, vamos a ver, que estábamos hablando de todo el sector profesional, sea de Rusia, todos, porque estaban representados a través de sus correspondientes asociaciones.
O sea que también...
Estamos hablando de los políticos.
O sea, los políticos dicen...
Claro, es decir, los políticos pues no hacen caso, a lo mejor, si como, pues ya te digo, en un momento determinado el político va por un lado y la sociedad civil va por otro. Entonces hay intereses políticos.
Pero bueno, por lo menos en la reunión que tuvo la UNESCO te dejaron defender el día este para que los políticos, representantes de los países, pudieran escuchar la propuesta del que lleva ese.
Vamos, quien lo defiende es el gobierno representado en la UNESCO, en este caso la delegación permanente de España. Nosotros como academia no podemos proponer nada porque son los Estados miembros los que intervienen. Entonces, para
sí,
que...
los profesionales. O sea, vamos a ver. Yo es que no me pongo en el sitio. Unos señores políticos que lo mismo un día se sientan para hablar de la radio como al día siguiente se sientan para hablar del gas butano. Lo mismo. Y en el lugar en donde se va a decidir si una cosa es o no es, si se hace aquí o allí, solamente están ellos y no dejan hablar ¿a la persona que sabe?
Pues como ocurre en el mundo de la política, que se toman decisiones desde el poder político sin contar con pues eso, la opinión del pueblo. Es así. Ellos consideran que tienen capacidad suficiente como para decidir lo bueno y lo malo y conducir al rebaño.
Hombre.
Entonces, muchas veces pues estrellan contra una pared,
hombre,
porque no es así.
En este es triste en este caso, quiero decir, que no se juega la vida de nadie, pero es triste de ver, y cada día vemos que los políticos, es que la verdad, y aquí en España que estamos en campaña electoral en estos momentos, pues vemos cómo nos prometen el oro y el moro y que nos van a escuchar y que el pueblo es el importante, pero vemos que no, que al pueblo no lo entiendo. Y además algo como la radio, que tiene el poder que tiene, porque la radio tiene poder tanto en la versión que estamos haciendo aquí, que es por internet, jovencita, como la de poste, la que se ha hecho de toda la vida. Llegamos a muchos sitios, nos escucha mucha gente, y aún así, ¿los políticos no nos oyen?
Bueno, pues oyen lo que quieren, y lo que no quieren, pues como que no. Eso es, nadie va a descubrir la pólvora ahora.
No, aquí
está. Entonces, claro, lo que es curioso es que también, no solamente en nuestro país suceden estas cosas, sino que también en foros internacionales.
Y con cosas más importantes.
Imagínate que los médicos deciden, pues, el Día Mundial de la Medicina. Pues en torno a la fecha de nacimiento de Fleming, el inventor de la penicilina, ¿no? Y luego resulta que en foros internacionales los políticos te dicen, no, mire usted, el Día de la Medicina va a ser el día de la construcción de nuestro hospital, el que utilizamos nosotros como claro. políticos para cubrir nuestra...
Sí, no tiene ni pies ni cabeza.
Entonces, bueno, pues te la tragas.
Es triste. Supongo que esto tiene que cambiar porque no puedo continuar así. Bueno, pues por lo menos hay un día, eso sí. Es el 13 de febrero, a partir del próximo año se celebrará el primer aniversario. ¿Y qué se va a hacer? O sea, ahora mismo en ese día, quiero decir, está claro que el 30 de octubre, el objetivo y cómo se puede hacer la fiesta. Pero, ¿cómo se celebra el Día Mundial de la Radio con estos antecedentes? ¿Qué vamos a hacer el día 13?
Bueno, pues de momento celebrar el Día de la Radio, independientemente de la fecha. La fecha al final, pues a lo mejor quizás en la radio de la UNO sí lo van a celebrar muy bien, ¿no? Con buen champán, claro. Entonces, a ver qué pasa. Son muchas emisoras en el mundo, a ver cómo... Porque es que vuelvo a lo mismo. Si hubiera sido el 30 de octubre, estoy seguro que ese día de celebración en una emisora de China, en una emisora de la India, de Estados Unidos, de África, iban a poner los primeros fragmentos de la emisión de la Guerra de los Mundos. Y entonces iba a decir, señores, ¿saben por qué estamos poniendo esto, la Guerra de los Mundos de Orson Welles? Porque esta fecha, cuando se hizo... Hoy ha sido declarada Día Mundial de la Radio. Es decir, ya hay un elemento.
Hay un
elemento.
Claro, que la gente conoce.
Exacto. Tú quítale al Día Mundial de la Paz la figura de Gandhi, ¿en qué queda? Porque todos los días tendrían que ser Día Mundial de la Paz, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto.
Pero como gira en torno a un elemento simbólico, es que hasta las religiones, cualquier elemento necesita un elemento de culto.
Claro, claro.
Para que eso perdure, para que esté encendida la llama, para
más que nada para que haya un porqué.
Claro, si no queda vacío.
Dejamos a la UNESCO, dejamos a los políticos, dejamos todas estas cosas y nos vamos a centrar y vamos a hablar de lo que habías apuntado antes, del teatro radiofónico. Sé que es muy difícil, porque hace falta mantener un elenco de actores, y eso es caro. Y ahora mismo las empresas ven que con un periodista que escriba al vuelo cualquier cosita, un técnico que esté en el otro lado, ya tienen un programa. Y todo es periodismo. Hoy día la radio es periodismo al 99% o al 100%. ¿Por qué se ha perdido tanto esto? ¿Por qué ni siquiera casi, digamos, la radio pública, nada más que pequeñas cositas que hace de forma aislada, no tiene algo como esto?
Bueno, pues por moda, es una cuestión de moda. Pues en el momento en el que arranquen unos y vean que tiene éxito y que tiene audiencia, porque oye, todo lo que sea fomentar, despertar la imaginación, divertir, entretener a los oyentes, pues si se hace bien, tiene éxito, ¿no? Porque evidentemente hay una audiencia de radio. No es que intentemos hacer oyentes de radio de forma forzada, ¿no? Hay la gente, hay receptores, cada vez más receptores, a través de la hora de los teléfonos móviles. Entonces, ahora todo el mundo, mira, en mi caso, cuando se me queda ya obsoleto un teléfono móvil, pues sabes, en vez de tirarlo, lo utilizo como radio. Y mira, no tengo que comprar pilas, y entonces lo tengo como, pues eso, un transistor.
Tú haces un programa en cualquier parte del mundo y además tenemos la ventaja aquí en España de tener una lengua en la que hablan más de 400 millones de personas. O sea, cualquier cosa que hagas, te la pueden estar escuchando en Perú, en Argentina, incluso en China tenemos nosotros oyentes. Entonces, ¿es económico? Pues hombre, yo creo que sí. Antes un poste en Madrid a lo mejor podía llegar a 2 millones de personas, pero estamos hablando de 400 millones, de más.
En este caso, la ventaja que tenemos los españoles es que cualquier contenido que se haga, en este caso radiofónico, pues tiene una audiencia potencial, pues eso, de
enorme.
Casi 500 millones de audiencia, de hispanohablantes que hay. Entonces, claro, claro. No es tontería generar contenidos.
Que además
y
es
sobre todo y
porque
sobre...
una noticia muere al día siguiente. Tú has dado la noticia hoy, y sí, es noticia. Y eso también es radio, ¿no? Cuando ocurre algo, sabes que enciende la radio, ¡zas!, está ahí. Eso es radio. Pero eso es una radio que la haces y ¡fum! Y se acabó. En cambio, esto es una radio que haces y que está ahí un día, otro año, y siempre está vigente. Entonces, claro, es triste cómo se pierde eso. Es triste, pero yo creo que eso cambiará. Y desde aquí, desde esta emisora, hemos hecho ahí un pequeño teatro en el que poquito a poco, muy difícil porque lo estamos haciendo sin subvenciones, pero que llegaremos lejos.
Hace falta guionistas, guionistas. ¿Por qué no hay guionistas? ¿Por qué no hay guionistas?
Trabajan para la televisión.
Porque crear una obra y que luego no se va a remunerar, pues evidentemente, ¿para qué? Es decir, la gente quiere, pues eso, esforzarse siempre y cuando luego tengo una compensación. La creatividad hay que pagarla, ¿no? Si no, se agota. Puedes hacer una obra de forma altruista, pero si quieres continuidad, pues eso luego hay que remunerarla. Entonces ese es el problema. Para hacer radioteatro hay que primero tener creadores creativos que hagan esos guiones. Y lo que sí hay también son canales de difusión, cosa que años atrás o lo hacías a través de una emisora de radio por ondas, que quisiera habilitar ese huequecito en su programación para meter una pieza de radioteatro, de ficción radiofónica, o no había manera. En cambio ahora, tú en el momento en que tengas esa obra, no necesitas de ninguna emisora de radio que te dé la autorización. En tu propia página web lo cuelgas.
Y ahí está.
La producción también ha sido reducida. Antes se necesitaba un gran equipo técnico para hacer un radioteatro. Y ahora no. Ahora, en cuanto a montaje...
Además, ya ves cómo hacemos aquí la radio.
Con montaje, claro.
Con poquitas cosas.
Con efectos que consigues a través de librerías abiertas que hay en Internet. No necesitas tampoco comprar discos de efectos, sino tienes toda la gran red, porque además hay páginas específicas en donde se aportan gratuitamente, se va alimentando
luego,
de efectos.
Aparte también hay unas grabadoras muy pequeñitas que con pocos euros vas tú y los grabas. Y quedan perfectos también, o sea, quiero decir que tampoco es ese problema. Para terminar con el radioteatro, yo me acuerdo de hace, pues eso, un par de añitos que la Academia montó La Guerra de los Mundos, volviendo otra vez a La Guerra de los Mundos, y ya para acabar este tema. Y ahí una de las cosas bonitas, ¿no?, es ver, ya en radio, en lo que sea, ¿no?, ver enemigos como la COPE y la SER, y también la Radio Nacional y A Punto Radio, y ver cómo todos trabajan, todos aportan personal. Quizá mejor las empresas eran más recelosas y por eso no pusieron dinero, por decirlo de alguna manera. Pero en cambio los profesionales, que se sientan día a día y a veces se atacan unos a otros, yo vi ahí una colaboración entre ellos impresionante. O sea, fue muy bonito.
Y de forma altruista,
y de
totalmente.
Forma altruista, sin cobrar nadie.
Nada.
Y se montó.
Y luego en beneficio de todos, porque luego cada emisora utilizó esa grabación para difundirla en el momento en que quisieran. Y eso es lo bonito, que fue una labor totalmente generosa de muchos profesionales, el esfuerzo de la Academia de reunir a todos, de hacer la versión en castellano del guión, de adaptarlo, ajustarlo, y bueno, tener el sistema bueno, de puesta en escena, porque realmente fue representada, no fue un montaje grabado, sino fue una representación en directo,
claro,
sobre el escenario, un sí, cara al público. Un radioteatro cara al público y encima radiofónico.
Sí, que se hizo en el Teatro Mira de Pozuelo.
Claro. Y entonces lo bonito es eso, que está a libre disposición de todas las personas. De hecho, qué bonito fue que una emisora mexicana, y entonces cogieron la grabación original del año 38 de Orson Welles y con el guión nuestro que hicimos para la representación del Teatro Mira, pues lo utilizaron para poner los subtítulos y ayudar a aquellas personas que no dominan el inglés, pues para entender
lo que estaba pasando.
El sonido, claro.
Muy bien.
Y quedó fantástica.
Ahora terminamos con la UNESCO, terminamos con el radioteatro y nos metemos en la radio en general. Estamos en aires cambiantes. ¿Cómo piensa? No sé si el presidente, vamos a dejar mejor incluso hasta el cargo, la persona, el amante de la radio, ¿por dónde va esto? ¿Se estrella? ¿Hay un cambio tan radical como parece?
Bueno, la radio va a seguir existiendo mientras el ser humano tenga oído.
Claro, sí. Claro. Alguien que quiera decir claro. Algo y alguien que quiera escuchar.
¿Por qué? Porque necesitas un medio de comunicación que te llegue por tu sentido del oído. Tú no puedes decir, no, vamos, bueno, mira, la radio, como ya existe internet, hay televisión, hay otros medios, tal, ya ha quedado obsoleta. No, tú no puedes conducir mientras estás viendo una pantallita, aunque sea pequeñita, ¿no? No. Porque te das un golpazo. Tú no puedes ducharte viendo una pantallita, no puedes cocinar, no puedes hacer cantidad de cosas sujeto a una pantalla que te dé información.
Visual.
Claro.
Entonces, en cambio, la radio la tienes ahí de fondo.
Es así, entonces necesitas de otro medio, independientemente si es por ondas o es por cable, va a ser radio. Toda aquella comunicación que te llega a través del oído va a denominarse radio.
Aunque no haya
aunque
ninguna
no
radio.
Aunque no se haga por ondas. Pero claro, bueno, claro. Aún así, internet a través del wifi son ondas.
Sí, sí, no.
Entonces,
de radio.
Son ondas de radio,
sí, sí.
Son microondas, pero son ondas. Entonces, sigue siendo fiel a su espíritu técnico, que es una transmisión de radio. La radio que escuchamos a través de la telefonía móvil, pues es radio, porque la telefonía móvil son ondas de radio. O sea, si es que prácticamente se mantiene fiel a su espíritu. Yeah, yeah. La nueva radio se sigue transmitiendo por ondas. Uh-huh. ¿Mm?
Y no sé, hombre, eso de aceptar que lleguemos tan lejos es distinto. Yo, por lo menos a la hora de hacer un programa, digo, claro, ¿cómo pienso yo ahora mismo que hay alguien aquí en México que me está escuchando? La mentalidad también a la hora de hacer programas cambia muchísimo, tanto en español como en inglés, incluso en francés. Porque antes hacías radio solamente para tus vecinos, por decirlo de alguna manera. Y era quizá más sencilla. Pero ¿cómo te enfrentas ahora a un programa de radio sabiendo que te van a escuchar en tantos sitios diferentes? O sea, ¿es bonito? ¿Es difícil? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, el idioma te van a escuchar porque te entienden precisamente porque hablas el idioma que ellos entienden y eso es lo bueno. Entonces, hombre, no vas a dar contenidos de ámbito local porque le va a interesar muy poco a alguien que esté pues en Colombia, en México, en Argentina. Entonces, genera contenidos que sean de interés general. No te limites o te circunscribas a tu ámbito local porque entonces no te va a interesar, a no ser que haya ocurrido un suceso muy importante. ¿Eh? Y pues mira, se te ocurre hacer un programa de radio dedicado a los sucesos que ocurren en cualquier lugar del mundo y dices, mira, el asesinato que ha ocurrido aquí en nuestro distrito de Carabanchel. Ah, pues mira, cuentas detallitos que a lo mejor por el morbo le interesan incluso a alguien que está en México o en Argentina.
Sí, pero
genera contenidos, bueno, por ejemplo, radioteatro, pues haces obras de un radiodrama y entonces pues tan válido es para aquí, para España, como para Argentina. ¿Mm? De hecho, nosotros también estamos recibiendo seriales televisivos, ¿no?, de esos países hispanoamericanos y a su vez también nosotros enviamos. Entonces, la ficción no tiene fronteras. Lo importante es que la entiendan y como nos dirigimos a 500 millones de hispanohablantes, pues oye.
Sí, sí, no llegamos a 500, pero llegaremos a este paso.
Sí, bueno, ya ahí en Estados Unidos hay 30 millones de hispanohablantes, solamente en Estados Unidos, fíjate.
Ya, ya.
Sí, sí.
Casi nada.
Y en Miami está lleno.
Sí, sí.
O sea, vamos, tú totalmente. No necesitas ir con el inglés por Miami, te puedes defender perfectamente para abrir una cuenta corriente, tener un negocio y sin poner nada en inglés.
Fíjate. O sea, lo puedo hacer en Miami y no en Barcelona.
Ah, pues mira, ahí está.
Increíble. Bueno, yo creo que hemos llegado al tema. Hemos hablado un poquito de lo que es la radio ahí, que parece que está olvidada la mano de Dios, que no tenía día. Bueno, pues ya tiene día, ya podemos celebrar. Aunque no era el que queríamos, los profesionales y los que nos gustan el medio, no era el día. Pero
¿quién
bueno,
sabe? ¿Quién sabe si se vuelve a la carga con el día 30? Vamos
hay que
a
volver.
Esperar. ¿No?
Hay que volver.
Ahí está en la recámara.
Más que nada para que los políticos...
El caso es que ya hay un día. Luego, pues oye, nadie impide que se vuelva a proponer otra fecha.
Más que nada para que los políticos no se salgan con la suya. Que respeten a los ciudadanos. Que respeten a los profesionales. Y si los profesionales de un medio dicen algo y lo sujetan, los políticos no tienen que hacer otra cosa que decir amén. Yo creo que para eso están, ni más ni menos. Y hacer los papeles, la burocracia, que eso es lo suyo. La radio la hacemos nosotros. Ellos cagan los papeles. Ese es el reparto de trabajos, ¿no? Cada uno con lo suyo. Bueno, no sé si se me ha olvidado algo, no sé si he debido preguntar alguna cosilla que no lo he hecho. La última palabra es...
podemos decir que nosotros recientemente hemos otorgado los premios nacionales de radio.
El 30 de octubre.
El 30 de octubre. Y bueno, pues son unos premios muy democráticos, por cuanto la Academia propone o decide una serie de candidaturas o denominaciones en función de las candidaturas abiertas a cualquier profesional de la radio, y luego lo bonito de esto es que son los propios profesionales los que votan. Es decir, que aquí se vota, es un certamen abierto para que los profesionales de la radio voten.
O sea, no
y
solo
elijan.
Los académicos.
No a dedo, no a dedo. Eso es lo interesante, lo singular de nuestro certamen, que participan los profesionales, lo hacemos suyo, que se sientan involucrados. Yeah. Otorgar los premios a los de siempre, a los que van acumulando ya premios, galardones, estatuillas, 5 o 6 estatuillas. Entonces, oye, es que hay una legión de compañeros anónimos que también son merecedores de un reconocimiento.
Bueno, ¿y hay un premio para las emisoras de radio por internet?
Pues llegará. Nosotros son tres ediciones,
¿cuántos?
Son tres ediciones de premios. Vamos a esperar a ver la capacidad que podemos tener de organizarlo, que no es fácil. Uh-huh. El primer año fueron, sí, creo que 12. Pasamos a 21 en el año pasado y ahora nos hemos quedado en... Dimos 14 estatuillas, 14 galardones incluyendo la medalla de oro. Es decir, que también la gala tiene que durar lo que tiene que durar, porque si no...
Es una locura.
Entonces, ya quisiéramos ir aumentando.
Pero este premio tenlo por ahí, ¿eh? Que ese, también hacemos radio, estas pequeñas emisoras, que no precisamos de licencia, pero que sí precisamos de muchas ganas de hacerlo y de tirar para adelante. Y ya no solo por esta emisora que está empujando en este sentido, sino que hay un montón de ellas que están ahí, agazapadas, empujando, y hay algunos compañeros que hacen trabajos impresionantes, que, hombre...
Sí, se puede crear una categoría dedicada a la ficción radiofónica, independientemente de si se ha emitido por una emisora con licencia o por internet.
Claro. Es el género, es el arte, es el trabajo, ¿se ha hecho bien o se ha hecho mal? Es que no es otra cosa. Bueno, hemos llegado...
Porque las emisoras por internet no necesitan licencia, entonces son legales.
Son legales, completamente.
Sí, ahí no hay problema.
No hay problema, claro, son legales. Cualquier emisora por internet es completamente legal,
sí, esta.
No es más. Bueno, pues hemos llegado al final, hemos empezado temporada con un programa de radio dedicado a la radio, porque ya era hora. Y yo creo que teníamos que empezar así porque hace poquito se ha decidido eso, el Día Mundial de la Radio, y hombre, teníamos que empezar pues dedicándonos este primer programa, ¿no? La gente de la radio dedicándoselo a nosotros, a la radio, ¿por qué no? Hay muchos temas. A lo largo de esta temporada hablaremos de muchísimas cosas, porque hay cosas feas y hay cosas bonitas. Intentaremos dedicarle más tiempo a las cosas bonitas, porque siempre se olvidan, siempre vamos a cuando hay una muerte, cuando hay algo trágico. Pero, sin embargo, hay cosas bonitas, como la de hoy, que por fin tenemos día, que hay que también decirlo y hay que hablarlo. Bueno, pues nada, hasta el próximo programa. Se despide también nuestro invitado.
Sí, me despido y me dirijo a toda la audiencia mundial que tiene esta emisora, Aire. Porque eso es lo interesante, que estás dirigiéndote a todo el planeta.
Sí, sí. Bueno, porque... y algún que otro platillo volante.
Sí, en Marte es nuestro próximo objetivo.
Claro, venga, compañeros, hasta la próxima. Chao.
Muchas gracias, amigos.